Hola, bienvenidos de nuevo a Edificamos, el podcast de la edificación visto desde la arquitectura técnica. Como ya me conocéis, me presento de nuevo aún así. Soy Susana Pérez Castaños, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y conmigo tengo a mi gran compañero.
Pues David Arias, asesor del gabinete técnico del colegio también. Y el tema de hoy, pues es algo que hemos mencionado muchas veces en otros programas y de lo que hemos hablado de una manera así transversal y que no nos cansaremos nunca de decir, y es la importancia que tiene contar con un técnico cuando queremos hacer cualquier obra en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestro
hogar. Eso es, si vosotros queréis hacer cualquier intervención, esta vez te he cortado.
Venga, cortame.
Si queréis hacer vosotros cualquier intervención en nuestra casa, en vuestra vivienda, en vuestro edificio, en vuestro local, en vuestra nave, en cualquier sitio, pon un aparejador en tu vida, que es la mejor inversión que vas a realizar.
Sí, porque ¿quién sabe de edificación? Pues un aparejador.
Eso es.
Un aparejador, arquitecto técnico, graduado, como quieras llamar, pero el especialista en edificación, pues somos nosotros. Y por eso desde el colegio se ha creado una plataforma que se llama Aparejadores 360, de la que vamos a hablar hoy. Yo no conozco, pero hoy la vamos a conocer, yo y el resto.
Y para eso tenemos hoy con nosotros, para contarnos las vicisitudes de esta plataforma, cómo arranca, el por qué arranca, tenemos a Sonia Nuño, que es... A ver, esto lo tengo que leer, que no me lo aprendo. La directora de los servicios de atención al colegiado de Aparejadores Madrid.
Hola, ¿qué tal?
Y Natalia González Pericoz, que es la vocal número 4 de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid. Bienvenidas a las dos aquí a Edificamos.
Muchas gracias.
Así que bueno, estáis en vuestra casa y si te parece...
Y seguro que Sonia y Natalia nos van a aclarar muchísimas dudas acerca de... el desarrollo de la profesión de arquitecto técnico. Por lo tanto, ¿qué aspectos podemos cubrir de las necesidades que aparece a la sociedad? Aparece cualquier persona que quiera hacer una obra en su casa o solicitar unas ayudas o una mejora de eficiencia energética o, Dios mío, tengo un juicio, necesito un informe, ¿qué puedo hacer? Y están ellas aquí para ayudarnos a todo esto. Entonces, pues bienvenidas y vamos a ello. Vamos a echaros a preguntas y vamos a salir todos súper informado ya que es esto y vamos, en fin, como siempre.
El colegio lo que ha hecho va a lanzar una plataforma que se llama Aparejadores.
Aparejadores Madrid 360.
Contarnos un poquito en qué consiste esa plataforma, por qué se ha creado, digamos, las motivaciones.
Bueno, parte obviamente la motivación de Junta de Gobierno, pero en cuanto Junta de Gobierno pues nos traslada un poco la idea que tenía en la cabeza el Gabinete de Orientación, que es un área que depende de la dirección, lo vio clarísimo, porque lo que nos representa mucho es que escuchamos mucho a los colegiados y era una necesidad que nos transmitían y que percibíamos constantemente. Es una plataforma que está dirigida sobre todo a los colegiados, arquitectos técnicos colegiados en Madrid, que trabajan por cuenta propia. Pensando en aquellos que se inician en la profesión, que a lo mejor han tenido un trabajo por cuenta ajena durante un tiempo en empresa y deciden ponerse a trabajar por cuenta propia, su máxima dificultad es encontrar clientes, ¿no? Entonces es verdad que nos quedamos ahí pensando cómo ayuda el colegio a los colegiados que pretenden iniciarse en el ejercicio libre a encontrar clientes, porque bueno, pues siempre lo pueden buscar a través de mentoring, por ejemplo, en nuestro programa de mentoring profesional, pero eso es muy limitado, ¿no? Entonces, incluso para ellos y para los profesionales que en algún momento necesitan encontrar nuevos clientes, pues inspirándonos en otras plataformas que ya os contaremos más adelante, pues hemos creado Aparejadores Madrid 360. El objetivo también es visibilizar la profesión a la ciudadanía en general, ¿no? Que, bueno, todos lo hemos hablado muchas veces, que el ciudadano de a pie, cuando tiene que hacer algo en su vivienda, pues antes piensa en el pintor de brocha gorda o en una empresa de reformas antes que pensar que necesita un aparejador para ver si realmente lo que tiene en mente se puede ejecutar y ejecutarlo de la mejor manera.
Y además, en esta plataforma entiendo que los ciudadanos ahí pueden buscar y pueden...
Claro, los ciudadanos pueden bien buscar a un técnico que previamente está colegiado, obviamente, y está dado de alta en la plataforma y aparece ahí en todo el directorio de técnicos, o puede dar de alta un encargo, ¿vale? Y no solo el ciudadano, lo hablaremos si queréis un poquito más adelante. otros agentes también pueden buscar técnicos ahí.
¿Y hay alguna plataforma así? ¿Competencia?
Bueno, competencia no.
Competencia no.
No, no. O sea, bueno, peores, es verdad que hay algún otro colegio profesional de aparejadores de otras provincias que tienen algo similar, es verdad. Pero así plataformas que todos podamos conocer, no sé si las puedo nombrar, como puede ser Habitísimo, pues está más centrada un poco en el pintor, en el reformista, del albañil de turno, pero esta es específica de profesionales colegiados, además de arquitectos técnicos, que como bien habéis dicho al principio, conocen perfectamente todo lo que nos puede ocurrir si decidimos cambiar la cocina en casa, hacer una piscina o hacernos nuestra propia casa.
Sí, lo que necesitamos, sí. Lo que el cliente al final, el ciudadano, necesita para... Quiero hacer la obra en mi casa, pero necesito licencia, no necesito licencia.
Exactamente.
Hace falta, ¿cómo se solicita aquello?
Un buen asesor.
¿Y qué necesita? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el aparejador para inscribirse en esta plataforma? Porque estás diciendo, está enfocado al, digamos, al que se ejerciente, pero que empieza de nuevo.
No, uh-huh. No, en absoluto. El único requisito es estar colegiado en Madrid. Ser arquitecto técnico, aparejador, graduado en edificación y colegiarse en el Colegio de Aparejadores de Madrid. Y a partir de ahí, darse de alta en la plataforma. Puede ser con poca, con mucha experiencia, está abierto para todos.
Y en esa plataforma, la experiencia, por ejemplo, que él indica, o los trabajos, ¿se comprueba? ¿O es el propio técnico que dice, pues mira, yo me quiero dedicar a tasaciones, porque es que hice un curso de tasaciones, tal, o yo me dedico a informes, yo me dedico a direcciones de obra, a coordinación de seguridad, a SATE, a...
Bueno, es importante saber que la plataforma está ahora en la primera fase, pero... y desde aquí lanzo el mensaje de usémosla porque el colegio sí que os escucha y avanzará y hará una segunda fase. Ya tenemos muchas mejoras para una segunda fase. Entonces, hoy por hoy, como tenemos una serie de técnicos ya dados de alta, pues lo que la tenemos muy abierta, ¿no? Y cuando un ciudadano entra y busca un técnico, va a buscar todos los que hay, porque hay poquitos, ¿no? Pero esperemos que, conforme a este podcast y la publicidad que hagamos, pues cada vez haya más técnicos. Y podrán ir filtrando. Bueno, el técnico podrá decir, mi especialidad son las tasaciones, o mi especialidad es el interiorismo, o mi especialidad es hacer piscinas, proyectos, o las direcciones de obra, o la gestión de proyectos. Y el ciudadano u otro agente que podrá buscar también, podrá filtrar y decir, yo quiero un especialista en piscinas, porque me quiero hacer una en mi casa, claro que sí.
Y el técnico, por ejemplo, perdona, el técnico,
dispara.
El técnico, cuando se quiere apuntar a esto, ¿cómo tiene que hacer? Nada. ¿Cómo contacta con...?
Nada, tiene un enlace desde nuestra web para poder acceder a la plataforma. Todos los que estén, los colegiados dados de alta, podrán acceder directamente y pinchar en Soy Arquitecto Técnico y empezar a conformar su perfil, como en cualquier otra... Como en un LinkedIn.
Fácil,
los técnicos lo tienen fácil.
Facilísimo.
Pero el ciudadano, ¿qué exigencias se le pide al ciudadano? ¿A quién va enfocada esta plataforma?
Orientamos la plataforma sobre todo a tres agentes. Primero, a todo aquel que necesite, tenga una duda, ¿no? Uh-huh. Fíjate que esta mañana estaba en la oficina y ya se me ha ocurrido otra mejora que no la he apuntado, espero que no se me olvide. Todo aquel que necesite contar con el asesoramiento de un arquitecto técnico puede acceder a la plataforma y, como os he dicho, puede buscar directamente en el directorio o dar de alta un encargo. ¿Requisitos? Ninguno. Dar de alta un encargo, le pedimos obviamente dos datos de su dirección de correo, un teléfono, y empezar a configurar un encargo profesional. La plataforma cuenta con una especie de árbol de decisiones donde con las preguntas mínimas se pueda crear pues un encargo suficientemente amplio y completo para que un técnico pueda hacer una oferta económica, ¿vale? El ciudadano va a poder recibir en muy corto tiempo hasta 5 ofertas económicas y el técnico podrá decidir si le interesa mandar una oferta económica o no a ese ciudadano. Uh-huh. O sea, es todo bastante interactivo, bastante rápido, hay unos plazos y a partir de ahí todo está bastante abierto. O sea, el técnico podrá ponerse en contacto con el ciudadano o con el encargador, utilicemos esa palabra rara porque no solo es el ciudadano.
Claro. Claro, si te va a preguntar, puede ser ciudadano, administrador de fincas, estudio de arquitectura, constructora, estudio de ingeniería, consultoría.
Claro, cualquier. Todo aquel que necesite un arquitecto técnico en ejercicio libre, un colaborador, que necesite a alguien para que le haga algo de forma puntual.
¿Quién elige al final? Dice, ¿quién se pone en contacto con quién? Una vez ya se dan las 5 ofertas, ¿cómo funciona?
El ciudadano recibe 5 ofertas económicas, probablemente necesita hablar con los 5, ¿no? O incluso el técnico, antes de mandar una oferta económica, igual necesita hablar con el ciudadano y decirle, oye, pero esto no os he dicho que el ciudadano, al dar de alta ese encargo, puede subir fotos, planos, toda la documentación que necesite para que esté lo suficientemente completa para que el técnico pueda hacerse una composición del lugar. Aún así, muchas veces necesitará hacer una visita y la plataforma lo permite. Permite que el ciudadano se ponga en contacto con los técnicos y los técnicos con el ciudadano. Lo que pasa que sí que es cierto que necesitaremos luego cerrar el círculo, ¿vale? Y el técnico que quede con el encargo adjudicado, pues el ciudadano tendrá que decir, me quedo con David Arias, y David Arias tendrá que cerrar un poco el círculo. ¿Vale?
Bien.
¿Se concreta un poquito más la oferta? O sea, ¿solamente en la oferta se dan solamente los honorarios o se concreta, vamos a decir? Porque claro, es igual que un presupuesto, cuando pides un presupuesto para un cambio de ventanas, por ejemplo, que es lo mío, pues tú pides que todos los presupuestos sean iguales. ¿Aquí todas las ofertas de los técnicos?
No, porque no todos encargáis lo mismo, o sea, hacemos lo mismo, ¿no? A lo mejor, volviendo al ejemplo de la piscina, pues el técnico que quiere presupuestar la piscina, pues puede presupuestar, oye, mira, yo te voy a hacer una oferta económica, y hablo de oferta económica porque el presupuesto parece mucho más cerrado y no tiene por qué serlo. El ciudadano en aquel momento lo que necesita es una composición del lugar. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿15, 20, 25? El técnico le va a decir, oye, mira, yo te voy a hacer el proyecto, te voy a gestionar la licencia con el ayuntamiento, todo menos la construcción, por ejemplo. O a lo mejor habrá algún técnico que sí que es capaz.
Eso te va a preguntar.
De contar
si
con.
Dice, y si tengo una constructora con la que trabajo, o yo mismo tengo.
Pues también, te oferto la construcción, ¿por qué
o sea,
no?
Que coge todo o sea, el abanico completo de posibilidades.
Cada técnico. Bueno, seguramente Natalia podrá hablar al respecto. Cada técnico se dedica, tiene un negocio distinto, ¿no? Conocemos a colegiados, que me gusta poner el ejemplo, desde organizadores de espacios, interioristas, constructores, project monitoring, project manager, direcciones de ejecución, licencias, tasaciones, peritaciones, el abanico.
Tenemos de todo, ¿no, Natalia? De todo.
Yo creo que es importante que la herramienta no está pensada para hacer como una especie de puja a ver quién. O sea, no es un tema puramente económico, sino es dar un banco de profesionales a la sociedad para que puedan encontrar a quien más les interese en función de lo que necesitan cubrir. Y al final es un acompañamiento técnico, un profesional con criterio técnico que les puede desde dar un consejo para una licencia hasta construir una piscina. Y por el camino hay muchas cosas. Entonces, como dice Sonia, las valoraciones estas son un poquito para darle al ciudadano un orden de magnitud, pero esto no está pensado como herramienta para hacer aquí una subasta.
Una pregunta, con lo compleja que es o amplia que es la profesión de arquitecto técnico y demás, ¿cómo clasificamos? Me refiero, ¿qué hace informes? ¿Qué hace SATES? Pero claro, la posibilidad, el arquitecto técnico desarrolla un montón de labores.
Sí, lo que ha dicho Sonia de los filtros es muy importante. O sea, claro. Ahora mismo tenemos que abrir para empezar a rodar, pero lo interesante es cuando empecemos a tener un volumen específico, el poder ir teniendo filtros y criterios para coger de gente experta en eso. Lo que pasa es que ahora no nos podemos cerrar a...
Los árboles de decisiones en las tripas de la plataforma obviamente unen lo que el ciudadano está pidiendo con las especialidades de los técnicos. Pero llegará un momento en que un técnico dirá, oye, a mí es que nunca me entran pues por poner pues piscinas, por ejemplo, o invernaderos, que yo me dedico a hacer invernaderos. Ah, pues oye, pues igual efectivamente tenemos que crear una categoría más, que sea invernaderos, naves industriales, piscinas o lo que sea, ¿no? La plataforma, por supuesto, que permite ser cada vez más grande. Empezamos con unos, con lo más
habitual.
Lo más habitual en nuestros colegiados, pero entendemos que para que sea útil para todos, nos viene muy bien que todos nos aporten.
Claro, es que es una profesión muy generalista, la del arquitecto técnico. Entonces, claro, es como muy difícil saber. Es muy difícil encasillarla.
Claro, pues edificaciones deportivas. Pues claro, hay gente que se dedica solo a hacer pistas de
tenis. O a montaje de eventos.
Vas a tener ahí un listado de actuaciones tremendo.
Montaje de eventos. Por ejemplo, llega
arquitectura
ahora...
Arquitectura efímera, claro.
Arquitectura
que
efímera.
Exacto.
O montajes
pues mira,
para...
no están.
Pues arquitectura. Es que yo he hecho mucha arquitectura efímera y entonces sé que eso por eso ahí
pues
estamos
eso
solos,
no,
¿eh?
Eso no
arquitectura
está.
Efímera. Sí, sí, o para, entonces, por ejemplo, para el IFEMA o para tal, pues
claro,
también
claro,
hay
claro.
mucha gente...
Hay arquitectos
que necesita...
técnicos que visan...
Especialistas en eso,
sí.
Además.
Sí, 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 sí. Efectivamente, y no está. Me lo apunto.
Entonces, realmente, el arquitecto técnico elige, habrá un checklist entre todas las actuaciones, ¿no? Y elegirá él el que...
Lo que más le interese.
Se ha especializado, entre comillas.
Sí, efectivamente. Exacto. Y luego, en una segunda fase, también tenemos pensado en acotarlo en la Comunidad de Madrid, ¿vale? No es lo mismo que te encarguen una dirección en Aranjuez que en Navacerrada, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, ostras, pues espera un momentito, que yo Aranjuez o alrededores sí que me desplazo, me interesa, me tal, uh-huh. Y a Navacerrada pues no soy competente, porque ya solo en los traslados, pues... No me interesa, ¿no? Entonces, de momento está todo el mundo va a actuar sobre la Comunidad de Madrid, pero en un futuro lo iremos facilitando un poco zonificar para que cada uno elija dónde quiere actuar.
Está muy bien poner en contacto con los ciudadanos para evitar los problemas que luego le surge al ciudadano o al...
Y que no sabe dónde acudir.
O al necesitador de un técnico que no lo ha utilizado y entonces de repente empieza a tener una serie de problemas.
Sí.
¿Puede conseguir también un técnico para que le solucione esos problemas por no haber contratado con un técnico antes?
Seguro.
A legalizar. Claro, porque dice, madre mía, la he liado parda.
Sí.
La he liado parda y ahora necesito un técnico porque ahora esto tengo el ayuntamiento, disciplina urbanística, una multa, no sé qué, el vecino de arriba que no sé cuánto. También puede encontrar un técnico para un solucionador. Me ha gustado eso de...
Un solucionador, efectivamente.
Ese categoría solucionador y categoría arquitectura efímera.
¿Qué garantía ofrece el contratar, digamos, los servicios de un técnico a través de esta herramienta?
Bueno, primero que no vamos a contratar, o sea,
El ciudadano no terminará contratando algo,
sí,
supongo.
Sí, sí, sí. ¿No? Pero también queremos dar libertad al técnico, ¿no?
Claro, para yo creo que la respuesta es primero que te aseguras de que es un técnico colegiado, que tiene, o sea, que está contrastado, que y luego, como dice Sonia, esto es como para ponerles en contacto, sí, pero claro. Es un facilitador, sí. Pero luego los contratos y demás ya es algo.
Sí.
Porque además puede ser, o sea, tampoco hace falta que haya un contrato importante detrás de esto. A lo mejor hay alguien que busca una asesoría para algo puntual, que es una tarde en un despacho enseñando un expediente.
Uh-huh. O sea, la plataforma vincula también con nuestros servicios colegiales, o sea que hay un vínculo con asesoría jurídica para que esa asesoría jurídica les pueda facilitar ahí contratos tipo, pero es un contrato tipo que cada uno tendrá que un poco adecuar a su propio negocio, uh-huh. Y al propio cliente, a la propia oferta económica que haya hecho. Es importante resaltar un poco lo que comentabas antes, administradores de fincas. Pues imagínate, para pedir 5 presupuestos para presentar a la comunidad de propietarios, es que es imprescindible,
ideal,
es ideal. Uh-huh. Pero no solo un ciudadano que necesite varios presupuestos o un administrador de fincas, sino también estudios de arquitectura, empresas constructoras.
O una inmobiliaria que necesito un técnico para hacer certificados energéticos. Porque es que me están viniendo aquí sin certificado energético y necesito para ponerla a la venta,
claro.
Que se me está ocurriendo a mí ahora, por ejemplo.
Total.
Tecnocasa,
vamos,
que
sí.
Nos empieza ahí Tecnocasa, uh-huh. Necesitamos.
Una plataforma muy completa.
Tecnocasa,
vale. Sí, eso es lo que pretendemos, que sea muy completa. Además,
y la idea en el futuro es que vincule con otras áreas que serán en siguientes fases, pero de accesibilidad, de peritaciones, uh-huh. Etcétera.
Bueno, para accesibilidad vamos a ponerlo ya, no será una fase muy lejana. Hay cosas que no podemos implementar fácilmente entre hoy y para mañana, pero las áreas, por ejemplo, en cuanto tengamos un poco la colaboración de los colegiados, que nos van a freír. Tenemos ahí una dirección de correo electrónico ya lista de mi negocio no está aquí identificado, mételo, por supuesto, de forma súper ágil.
Ojalá que nos frían.
Pues,
ojalá, que será señal.
Pues como siempre saca señal. Esto como cortísimo, sí, porque sí, ya no tengo más dudas. ¿Qué hacemos?
No, pues que ha quedado clarísimo. Más duda porque no lo han dejado.
Más duda porque no tenemos ya más. Sí. Habrá que hacer un dos.
Mención especial me gustaría hacer a los compañeros que nos han ayudado durante todo el trabajo de elaborar la plataforma. Cuando ya teníamos las tripas, queríamos testarlas con ciudadanos por un lado y con colegiados por otro, para ver si realmente esto era un poco, les iba a solucionar, ¿no? Y han estado súper implicados durante casi 3 meses, les hemos frito a preguntas, a encuestas, les hemos frito a dar de alta encargos, se han apuntado, han presentado ofertas para nada. Y la verdad es que les estamos muy agradecidos, porque gracias a ellos nos hemos dado cuenta de muchas cosas que no servían, otras cosas que eran súper imprescindibles y no las habíamos tenido en cuenta. Y bueno, pues que les quiero dar las gracias desde
y nosotros aquí, como colegiados, dar las gracias al colegio, sí, y a la Junta de Gobierno, sí, por esta iniciativa, porque nos va a ayudar muchísimo, sí, pero muchísimo. Tanto a los, claro, nuevos egresados de la universidad como a gente que quiere ampliar, cambiar, adaptarse, lo que sea dentro del ámbito profesional. Así que gracias.
Una gran iniciativa. Pues muchísimas gran gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y ahora nada. Quedaros, nos mováis.
No os mováis aquí, que ahora vamos. Seguimos con cosas interesantes.
Seguimos con la duda en
¿qué
casa?
¿Qué nos toca ahora?
¿Qué nos toca ahora?
¿Qué nos toca ahora?
Como si no lo supiéramos.
Pero te toca a ti hacer la...
Sí, la duda en casa. Bueno, ya sabéis que es el apartado, la sección de aquí de Edificamos, en las que resolvemos todas las dudas que nos trasladan los ciudadanos. Y la primera nos la dice Marcos de Madrid, que nos consulta lo siguiente. Me gustaría instalar un sistema de aerotermia en mi casa, pero aunque vivo en un ático, se trata de un bloque de vecinos y la comunidad me está poniendo pegas para instalar el aparato exterior en la cubierta. ¿Tienen derecho a impedirlo, aunque se trate de un sistema más sostenible que el que tengo ahora? Bueno, esto no se trata de sistema sostenible o no. El problema es que estás en un edificio de viviendas y entonces necesita la autoridad de la comunidad de propietarios. Es lo que nos ha contestado Jorge Heras, de la asesoría jurídica, y os leo tal cual. Si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, como es el caso, se aplica el artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, que indica que para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, que a su vez es un tercio de las cuotas de participación. Así que si no tienes la autorización de los vecinos, difícilmente podrás colocar tu aerotermia en la cubierta. Te toca.
Me toca la segunda cuestión. Pues la segunda cuestión nos la plantea César, también desde Madrid, y nos dice: tengo una casa en un pueblo pequeño, con un pequeño patio, que comparto muro con el interior de otra casa. Va poco allí. Y en su ausencia, el vecino ha hecho una reforma y ha sacado una rejilla de ventilación en el muro que da a su patio. Y pregunta César, ¿es legal? Que no sé cómo rebatirlo y por qué me parece abusivo. ¿Tiene derecho a hacerlo o no? Fíjate una cosa, me voy a ir un poco. ¿Tú te das cuenta que esto de los técnicos está resuelto con aparejadores técnicos?
Totalmente.
O sea, es que estaba...
Nos van a quitar aquí.
Estaba leyéndolo y digo, pues esto con aparejadores técnicos
está ya.
Nosotros aquí así. Pero, ¿verdad? Sí, esto estaría resuelto ahí, porque, claro, yo estaría en la plataforma y entonces contestaría a César. Mira, César, el asesoramiento técnico te lo hago yo. Y le diría esto que nos comenta Jorge Heras, también el director de jurídico. Básicamente es lo siguiente, hay que ver primero si el muro de separación es un muro de separación o un muro de medianería. Si es un muro medianero, tienen que estar ambas partes de acuerdo en cualquier modificación del muro. Y si no es un muro medianero, es un muro de separación perteneciente a una de las propiedades solamente, pues el Código Civil en el artículo 571 y en el artículo 585 establece cómo pueden ser esos muros, esas aperturas, creando una servidumbre de luces o de vistas. Y tienen que ser de 30 centímetros colocados en la cara superior, en la cara inferior del forjado superior. Pero siempre y cuando sea un muro de partición, no un muro medianero, que tendría que tener el acuerdo de los dos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es si es un muro medianero o no. Entonces, César, lo primero, un técnico. Lo segundo, ver si es un muro medianero o es un muro de partición. Y fíjate qué necesarios somos los técnicos. Totalmente. Para cualquier chorradilla de
es
esta.
Es que pon un aparejador 360. En tu vida, o sea, y es que
está clarísimo, está clarísimo.
Vas a ser. Bueno, si tenéis más dudas, ya sabéis, mandándonoslas a buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y aquí ya. Nos despedimos,
no sin recordaros, espérate, porque yo no me los he aprendido de memoria nunca, que estamos en distintas plataformas. Aparte de la plataforma del colegio, aparejadoresmadrid.es, en el antiguo Twitter, en el X este, con el nick @aparejadoresmad.
Venga, tío, por favor, que llevamos 17
Facebook,
programas.
Y no me los he aprendido todavía. Es que yo soy poco usuario de las... Estoy ya viejuno, ya. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, en el canal de YouTube de @aparejadoresmadridtv. Estamos
y dentro de poco en la plataforma también.
Y en la plataforma también, o sea, que no os escapáis de nosotros.
Bueno, pues
bueno,
yo,
y te toca a ti la frase
del programa, que va a colación del buen profesional, que son los que tenemos aquí en el Colegio de Aparejadores de Madrid, que dice así, nos la dijo Henry Ford, y dice, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie esté mirando. Así que nos vemos aquí dentro de 15 días. Hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.